Esta música me gusta mucho, Ubaldo. Esto nos da marchita, marchita sobre todo porque hay uno de nervios tiene aquí el personal y estamos con cuenta que te cuento. ¿Por qué tienen nervios? Pues porque son, oye, esta cuarta sesión, somos todas teatreras. Buenos días, teatreras, ¿cómo están esos nervios?
Buenos días.
Bien, parece que superado porque con esto de contar, que no cuento, sino contar vivencias, historias de que nos han pasado, pues estamos pasando las horas, porque ya llevamos prácticamente una hora entre unos y otros contando. Yolanda, como dice la canción, Yolanda, a ver, ¿cómo es eso de que me escapé por la ventana?
Pues sí, me escapé. Hace 30 años ya, parece que fue ayer. Bueno, pues iba yo a salir por la noche, que había quedado yo con un chico, y estaba castigada sin salir. Había hecho una fechoría y no me dejaba mi padre salir. Entonces se me ocurrió una idea. Como yo vivía en una casa baja, y mi habitación, pues claro, la ventana la tenía, que daba a la calle, pues decidí decirle a mi padre que me iba pronto a la cama y saltar por la ventana y así poder encontrarme con mi chico. Quedé con mi hermana, de acuerdo. Metí incluso en las sábanas una almohada y una cola de caballo que me había cortado hace tiempo. Bueno, todo genial. Me marché, estaba dando yo un paseo tan feliz con mi chico y resulta que mi padre salió a dar un paseo y me pilló. Al poco rato volví yo a casa, fui por la ventana, estaba cerrada, llamé, tiqui, 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 y mi hermana salió. Que no te puedo abrir, vete para casa, que se ha enterado papá y está con un mosqueo del 15. Bueno, pues yo creo que estaría pues una hora fuera de casa, porque estaba cagada. Digo, hoy cuando entre, mi padre me va a poner el culo, pero bien. Y bueno, llegó el momento de entrar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi padre no estaba tan mosqueado como yo pensaba. Le había resultado divertida mi travesura. Y así acabó la historia.
Oye, tienes un padre maravilloso. ¿Qué años tenías entonces en esa historia, en ese hace tantos años?
Pues yo creo que 14. Sí, 14.
14 años. ¿Y lo ahora llegado el caso, lo volverías a hacer?
Sí.
Ay, no te has arrepentido. Como no hubo castigo, no hubo arrepentimiento. Y como no hay arrepentimiento y la vida va pasando, pues ahora, Carmen, nos vas contando qué es eso de se rompió la luna del casino.
Pues esto ocurrió hace también unos cuantos años, cuando yo tenía unos 8 años por ahí. Al salir de clase, pues íbamos siempre una amiga y yo, que las dos éramos Cármenes también, porque ahí todas yo creo que éramos 3 Cármenes en clase. Entonces, pues me dirigí a mi casa y sucedió algo inesperado. Cuando llegaba cerca del casino, pues clac, 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 la luna del casino que se rompió. Entonces, pues mi madre y todo lo oyó, porque claro, esos ruidos que hizo la luna, pues fueron espantosos. Toda la gente allá amontonada, ¿qué ha pasado? Y yo, como vivía unos números más adelante, concretamente en el número 8, pues yo me quería ir a mi casa. Y nada, que me querían llevar a la casa de socorro. Y bueno, así no me ha pasado nada, iba ahí. Y total que al final me llevaron a la casa de socorro, me pusieron 4 puntos y de por lo que podía haber pasado, pues nada más que me pasó eso y unos raspones. Y esto es todo.
Oye, que volviste a nacer.
Claro.
Directamente. Los milagros a veces también ocurren.
Claro.
Y hablando de la Choni, pues ¿quién nos va a hablar de la Choni? Charo, a ver esa experiencia nocturna.
Nada, era un viaje a Bruselas de un grupo de compañeros y compañeras. Entonces llegamos al hotel y era ya bastante tarde. Nos distribuyeron las habitaciones y ya en recepción pues solo quedaba una persona. Entonces me tocó con mi compañera Choni. Llegamos a la habitación, yo estaba cansadísima, me metí en la cama directamente y ella fue al baño. Entonces, al cabo de un rato, le digo, Choni, se ha roto la cisterna. Dice ella que no, que es que está tarda. Digo que no, que es que lleva muchísimo rato y se ha roto. Total, que me levanté y efectivamente estaba, venga a salir agua. Dice Choni, pues ahora llamo a recepción. No tenía ni puñetera idea de francés porque era la primera vez en su vida que salía de casa y era de pueblo. Y entonces, bueno, pues digo, te advierto que en recepción hay un chico de color negro y no habla ni una palabra de castellano. Dice, bueno, pero ya verás cómo me va a entender. Coge el teléfono, oiga, oiga. Y el otro se ve que la decía, ¿qué? ¿Qué? Y ella, se ha roto la cisterna. Pero daba voces como que no tenía un teléfono, sino que simplemente la iba a escuchar porque gritaba, ¿no? Y bueno, pues él no sé qué la diría, pero el señor no subía. Como no subía, dice, pues me va a conocer este a mí. Ay, no sabe quién soy yo. Le voy a dar la paliza toda la noche hasta que suba. Le dije yo, te va a dar lo mismo. Digo, porque no va a saber arreglarlo. Digo, porque era de las cisternas esas que están incrustadas en la pared y no se veía ninguna llave por ninguna parte. Total, que venga a llamar. Oiga, que se ha roto la cisterna, que suba. Ya al final el chico subió. Efectivamente, dijo que no podía arreglarla, pero claro, había muchísimo ruido y nosotros no podíamos continuar en esa habitación. Entonces nos llevó el chico a otra habitación y resulta que esa habitación solo tenía una cama y nos tocó dormir a las dos. Bueno, pues eran los ronquidos como de un rinoceronte. Yo no lograba pegar el ojo en toda la puñetera noche. Yo estaba desesperada, coloqué la almohada encima de la cabeza, la tapaba la boca, la daba codazos. Bueno, impresionante. Total, que de repente veo que ella se levanta y se levanta y me daba a mí la sensación que no iba ni al baño ni a ningún sitio. Yo estaba atenta, cogí, abrí la puerta de la habitación, la tía salió de la habitación, yo cerré la puerta y al día siguiente por la mañana apareció como una especie de diván que había en el vestíbulo con el pijama ese que se había llevado de cuello alto que hacía un calor y de franela y apareció como un pollo, ¿sabes? Pero esa fue la historia y no me perdona, Choni, ¿eh?
No me extraña que no te perdone, pero bueno, fue lista, al fin de cuentas se fue abajo, ¿no? Donde estaba el negro.
Y a mí me dio una alegría que no veas, porque por lo menos pude dormir.
En las historias de los viajes, yo creo que a todos, la gente que tenga la posibilidad de viajar, siempre pasa alguna cosa diferente. Carmen del Valle, a ver, ¿qué es ese colgante móvil? ¡Ay, Dios mío!
¡Qué peligro!
¡Qué peligro!
Bueno, pues esta es una historia, fue la primera experiencia que a mí me pasó en este tema, ¿no? Yo de cría, pues tendría unos 15, 16 años, hice un curso de parapsicología con unas amigas y bueno, pues en ese curso te enseñaban a hacer relajación, entre otras muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues a medida que yo iba asistiendo al curso, pues a mí me iba gustando pues cada vez más, hasta tal punto que yo a eso lo acompañaba con libros y bueno, pues eso, pues que leía mucho sobre el tema. Pasaron los años y bueno, pues surgió un viaje a Calpe. Me fui a pasar unos días de vacaciones allí. Y bueno, pues en estos pueblos, pues ya sabemos que hay puestecitos por allí donde venden pues cositas típicas y donde venden esos típicos móviles. Entonces, pues vi uno que me llamó la atención y me le compré. Cuando volví para casa, pues yo entonces en la salita donde vivía no tenía lámpara y utilizaba para alumbrar una bombilla. Y le situé allí ya ese móvil, le puse, bueno, el móvil en concreto era un loro tallado en madera multicolor y pendían de él unas caracolas alargadas a diferentes alturas que según lo tocabas o lo movías, pues emitía un sonido bastante agradable. Total, que le puse allí mientras yo seguía pues con estos ejercicios de relajaciones. Bueno, pues un día, pues a una hora un poco tarde ya por la noche, pues hice mi relajación y bueno, pues cuando ya terminó, pues me levanté para irme al baño, para irme a dormir. Total, que me dirijo hacia la puerta para salir de allí e irme al baño, cuando de repente oigo como todas las caracolas empezaron a sonar, todas, como si, bueno, pues como si alguien lo hubiese movido. Entonces yo me volví, me apoyé en la puerta y la verdad es que sonreí cuando lo vi, porque entonces pensé pues que efectivamente no estaba sola y que no iba a estar ya nunca más sola.
Ay, qué bonito, pero qué miedo, sí, oye, ¿verdad? Qué miedo. ¿Y quién crees que estaba ahí en esa habitación contigo?
Pues en esa habitación, pues energías.
Energías sí, positivas.
Por supuesto.
Bueno, pues ya saben, un móvil siempre puede darte la ilusión de que no estás sola. Bueno, la gente... Sí. La... Exactamente. Si haces algún comentario, Charo, no hay problema, pero te acercas el micro porque así toda la gente disfruta también del tipo de comentarios que haces. Probablemente los radioyentes que se acaban de incorporar a esta cuarta sesión dicen, bueno, ¿esto de qué va? ¿Qué es esto? Pues esto es el aula de la Universidad Popular de Teatro, donde este trimestre estamos trabajando en contar historias. Y para contar historias, que ya llevamos así como un muy buen rato, pues lo importante es que hay que escuchar, ser una esponja de todo lo que nos rodea, observar. Hay que buscar en nuestras propias vivencias, experiencias y ser sinceros en la exposición de nuestros sentimientos. Y hace falta desinhibirse y sin miedos empezar a hablar. Y sin miedos y teniendo también un planteamiento en la cabeza, porque cuando se está hablando de cara a un público, en este caso de cara a ustedes que están ahí detrás, pues hay que tener muy clarito lo que se va a hablar y las historias que están ustedes oyendo. Cada teatrera, en este caso, pues tiene los puntos muy determinados para no perderse y tener ser claros, concretos y concisos. ¿Por qué? Porque la radio, el tiempo es oro. Y como el tiempo es oro y ya están ustedes ubicados, seguimos con las historias. A ver, nos llegamos en Ana. Lo sí, del ratón, todos sí. En la cama, ¿cómo suena eso?
Toda la familia en la cama. Bueno, pues tendría yo unos 6 años o así cuando nos vinimos a vivir a Palencia. Entonces éramos 4 hermanos y mi madre embarazada del 5. Mi padre pasaba muchísimas noches fuera de casa porque era camionero, con lo cual dormíamos las tres hermanas en una habitación y mi hermano en otra. Y una noche, a los pocos días de venir aquí a vivir, a las 2 o 3 de la mañana, ¡ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Un ratón! ¡Un ratón! Nos levantamos toda la casa. Era mi hermana la mayor, que dice que había visto un ratón, nos puso a todos en movimiento. Claro, mi madre se levanta, empieza a mirar, dice, pues es que por aquí no se ve nada. Pero ninguno nos atrevíamos a meternos en la cama, claro. Con lo cual, nos cogió a los 4, nos metió en su cama, 2 a la cabecera, 2 a los pies, y ahí dormimos con ella toda la noche, arropaditos todos. Al día siguiente, ya dice, pues vamos a mirar a ver, como acabamos de venir y teníamos cajas y cosas, dice, pues vamos a mirar a ver qué es, o buscando, y que nada. Dice mi hermana, ay, es que yo creo que según movió Ana el brazo, estaba yo como en sueños y me pareció un ratón. Pero por la noche no nos atrevíamos otra vez a meternos a la cama. Pero mi madre nos obligó y todos a la cama. Cada uno a la suya, claro. Y eso ratón, fue todo.
El ratón. Lo que estabais buscando era mimos y compañía de mamá.
Mimos de la mamá para que nos pondría a los 4 ahí en...
Ana, sinceramente, ¿tuviste ese ratón?
No. Por lo menos yo no le vi.
Ay, mentirola. Bueno, todas las historias no son alegres, pero lo que está claro es que todas las historias van formando parte de esa cajita que es nuestra vida. Porque ahora María nos va a contar... Pues algo que es un poco más duro, pero por otro lado que nos anima a seguir luchando. No digo más, es tu turno.
Pues sí, por desgracia, actualmente esta enfermedad, que es el cáncer, pues llega a muchas familias hoy día porque es la lacra de este mundo que vivimos. Y bueno, me tocó a mí por mala suerte o buena suerte, porque también se aprende sobre esto. A mí me comunicaron que tenía un tumor en los ovarios y bueno, resultó un cáncer. La verdad que cuando oyes la palabra cáncer te quedas un poco bloqueada, pero a mí me tenía tanto miedo que le dije al médico, al oncólogo, que rápidamente me lo sacara, pero yo creo que era del miedo que tenía. Y bueno, todo fue muy bien. Lo peor de todo para mí fue la quimio, que fueron 6 meses, y la verdad es que te da mucho tiempo para pensar y cambiar de las cosas. Entonces te planteas la vida de otra manera y decides, pues eso, cambiar, porque y das, al final, pues no das importancia a todo lo que le dabas antes, aunque luego la verdad es que también te acarrea problemas en la familia. Pero ya miras un poquito más por ti misma y la verdad es que también aprendes mucho de la gente que ves allí en las salas, porque hay mucha humanidad, muchísima gente muy valiente que sigue adelante, y para mí, pues yo rompería una lanza por estas personas que siguen adelante y que están ahí. y sobre todo pues que la familia les ayude, que los necesitan de verdad y que adelante.
Y yo creo que todos los radioyentes por ti y todas las compañeras y los compañeros también, porque muchas veces no somos conscientes de la suerte que tenemos y tú directamente eres una luchadora. Rosa Pérez, el accidente, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó?
Pues mira, a ver, yo a la edad de 8 años...
Relájate y acércate al micro.
Yo a la edad de 8 años tuve un accidente en el que me debatía entre la vida y la muerte. Cuando tenía 8 años, yo estaba jugando con mis amigas en el parque y una de mis hermanas desde el balcón nos tiraba caramelos, como cuando era un bautizo. Y cuando se acabó de tirar caramelos y chucherías, pues nos fuimos a liarla por ahí. Fuimos a la iglesia de San José, que antes era todo escampado, que habían tubos de esos que te meten por debajo de la tierra para que vaya el agua. Y bueno, nos metimos ahí dos y otra desde arriba rodaba el tubo. Y bueno, una de ellas se salió después, me quedé yo sola y con tan mala suerte que el tubo ese cascó y me pilló a mí debajo. Estaba bañada de sangre porque tenía todo el golpe en la cabeza y en la cara. Entonces mi hermana, mis amigas se marcharon corriendo asustadas, pero mi hermana pidió ayuda a don Jesús, que era el párroco de la iglesia de San José, pero claro, don Jesús no podía hacer nada porque no tenía el coche ni tenía nada. Entonces mi hermana me llevó corriendo, me subió a casa a un quinto sin ascensor, con todo el vestido lleno de sangre, que era azul de cuadros, me acuerdo muy bien. Y bueno, mi madre toda asustada bajó corriendo, pidiendo un taxi, pidiendo un coche a cualquier coche que pasaba. Y bueno, me llevó un coche a la residencia, me tumbaron en una camilla. Yo de momento iba con todo el conocimiento, pero ya después pasaron unas horas o unos minutos, no me acuerdo muy bien. Y bueno, me metieron al quirófano y me operarían, no sé lo que me harían. Pero bueno, la cosa que después de un rato salieron los médicos y le dijeron a mi madre que ellos no podían hacer más de lo que habían hecho y que eso quedaba en manos de Dios. Bueno, pues al día siguiente entran unas monjas en la habitación y un cura y mi madre llorando. Claro, mi madre llamó a todos mis hermanos, que soy la pequeña de 14 hermanos, llamó a todos mis hermanos.
Madre mía.
Y fueron allí, claro, para despedirse, porque como le habían dicho eso los médicos, pues a despedirse. Y dice el cura entró para darme la santa unción, claro. Y las monjas, una de ellas dice: mire, más vale que en vez de usted llorar tanto, rezaría para que se la llevaría Dios cuanto antes. Mi madre le echó una mirada que, bueno, eso era el caos. Entonces, bueno, yo con la buena suerte yo me fui recuperando. Cuando después ya me dieron el alta, hice mi vida normal. El problema era cuando iba al colegio, que ya los niños, como me pelaron la cabeza, porque todo el golpe le llevaba en la cabeza, pues los niños se reían de mí. Pero qué casualidad, encima eran niños que tenían más problemas que ni sé, porque eran de la beneficencia. Se reían de mí, pero mi hermana, que era más mayor que yo, les daba cera, pero de narices. Eso para que se espabilen.
Como para meterse contigo con 14 hermanos por detrás.
Hombre. Y encima yo tenía la ilusión y soñaba todos los días con que me crecería el pelo. Y dormía de lo más feliz, vamos, porque pensaba ya que ya me había crecido el pelo.
Y desde entonces, Rosa, no te la has vuelto a cortar, porque tienes tu melénica, tu flequillo, sí. Probablemente como cuando eres una chavala, ¿cierto?
Sí, pero me gusta el pelo largo.
¿Te gusta el pelo largo?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues accidentes y bueno, el Dios que siempre está ahí iluminando para salvar a la gente. Nena, cuéntanos tu historia, no huyas del micrófono, te has arriesgado y aquí quien se arriesga, la gente de teatro es curioso, señores, señoras, porque la mayoría cuando entran no quieren actuar, te encuentras incluso con bueno, yo sí hay que hacer algo, pero al final todos terminan actuando y vamos, que tú no eres una novata. Cuéntanos tu historia, acércate al micro, por favor.
Bueno, pues esto así pillada, que estoy ahí pillada, me acuerdo de cuando era chiquitilla. Somos tres hermanos, el mayor nos lleva 3 años al pequeño y a mí, y nos gustaban mucho las películas de miedo. Pero claro, mi padre y mi madre al pequeño y a mí no nos dejaban verlas, porque luego nos tirábamos más de una semana con la luz encendida para dormir. Y claro, con lo que eso conlleva, mi madre al lado, porque si no, no nos dormíamos. Bueno, pero éramos muy cucos, echaban una película de Drácula, y entonces la puerta del salón estaba justo enfrente de la tele y los sillones a un lado. Mis padres estaban viendo la película, mi hermano el mayor también, y yo, tirada en el suelo, vi la película también. Mi hermano el pequeño no, porque sabía que si no la iba a liar gorda. Él se marchó a la cama. Bueno, el caso es que la película se acaba, yo muerta de miedo, me voy para mi cama, ni mi padre ni mi madre sabían que yo había visto la película, y al llegar a la habitación, yo tenía una habitación con dos camitas y una mesilla en el medio. Y entonces yo fui a dar la luz de la mesita pequeña porque me gustaba siempre leer un poco antes de acostarme y más después de ver una película de miedo. Y entonces fui a encenderla y de repente alguien me agarra el pie de debajo de la cama. ¿Os podéis imaginar la que lié? Yo que no grito ni nada, pues empecé a chillar. Mi padre, que no sabía lo que pasaba, venía corriendo. Mi hermano, el pequeño, era el que había hecho la fechoría. Me había agarrado del pie por debajo de la cama. El miedo que toda la gente tenemos, que salga algo debajo de la cama, que es un miedo inconsciente, pero a mí se me hizo realidad. ¿Os podéis imaginar las risotadas de mi hermano, el pequeño? Pero que se le convirtieron en llanto cuando mi padre se dio cuenta de la que había liado, yo histérica, mi padre dándole con la zapatilla en el culo a mi hermano. Estuve más de un mes con la luz encendida y no volví a ver una película de miedo hasta que pasaron unos cuantos meses, no años, ¿eh? Porque soy un poco masoca.
Sí, sigue siendo adicta a las películas de miedo, ¿no?
Me encantan.
Me encantan. Bueno, Nena, Rosa, María, Ana, Carmen, Charo, Carmen del Valle, Yolanda, ¿qué tal estáis ahora después del primer trago?
Mejor.
¿Estáis mejor? Mejor. ¿Eh? ¿Estáis preparadas para más?
Sí.
¿Eh? ¿Estáis preparadas? Bueno, hoy no, hoy ya terminamos, hoy es el final del programa y, por supuesto, deseamos que se hayan divertido y aprendido un poco de todo lo escuchado. Gracias por su tiempo y les esperamos en una nueva edición donde se contarán historias de amor. Les recordamos que el próximo día 6 de febrero se inaugura en los pasillos de la Universidad Popular una exposición de textos dramáticos acompañados por la interpretación en audio y en vídeo del alumnado de la Escuela de Teatro con el título de Lo que no quiero oír. Es impactante, arriesgada, diferente. ¿Qué tienen que hacer? Pues acérquense, vengan a verlo, participen, expresen su opinión y, como siempre, pues los alumnos de la Escuela de Teatro, teatreros y teatreras, pues aquí estamos mangándola, preparándola. Muchas gracias y a la expectativa, que haremos más programas.